911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate, now playing rated R.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buena noche, qué gusto estar con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Soy Jorge Sabiñón, recuerde que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional en toda la República y sur de Estados Unidos. También nos puede seguir en nuestras redes como arroba Fórmula Automotriz FM en Facebook, Instagram y YouTube, y en nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis amigos y compañeros, mi querido Emiliano.
¿Qué tal, Jorge? Dani, Liz, muy contento de estar con ustedes esta noche. Mucha información desde Las Vegas, pues tenemos allá dos enviados especiales.
Nuestros enviados especiales.
Pues, ¿cómo sufren, no? Empezando bien el año con toda la mejor información pues aquí.
Mira, ojalá está haciendo frío, llueva o algo. Liz, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Buenas noches, estimados compañeros. Espero que todos allá en casita se encuentren súper bien y pues nos espera un súper programa para que no se lo pierdan.
Así es, mi tío Dani, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, equipo. Qué gusto estar, como siempre, en el mejor programa de autos, sobre todo con ustedes que nos escuchan, Axel en los controles. Y, bueno, espero que los Reyes Magos los hayan consentido a todos en casa. Tenemos muchísima información desde Las Vegas, ya lo decía Emiliano. También viene la Fórmula E esta semana. Y la AMDA lanzó su reporte de ventas, entonces estaremos platicando de esto.
Ah, pues muy buena información. Eso es importantísimo ya para el cierre del año 2025, justamente. Qué bien, mi Dani. Ahorita damos esa información. Y efectivamente, en la noche de anoche llegaron los Santos Reyes, que se festejan en casi toda Latinoamérica, y ya empieza en Estados Unidos. Fíjense que yo cuando iba hace años, no, ni quien pelara el Día de Reyes, y ahorita hasta rosca consigues ya, claro, por allá en Walmart, en Sam's, en Costco, todo eso de allá, ya se consigue la rosca, y obviamente en los lugares latinos, ¿no? Las tiendas latinas. Igual. Pues no, hasta en el norte. El año pasado estuve por allá en Pittsburgh, en Pensilvania, y había rosca de Reyes. Entonces, sorprendido, pero bueno.
¿Y Sabiño, nos llegó algo en tu casa con los Reyes, no?
No, ahorita te digo que te llegó.
Todos mandamos la bota, ¿eh?
¿La bota la mandaste? Sí, pues es que la bota es para Santa Claus,
Dani,
mi reina. Mayor se pone el zapato abajo del árbol con tu cartita. Pero ahorita lo platicamos. Buenas excusas. El clima, estamos con el frente frío número 27 afectando ya gran parte del país y tenemos lluvias en la parte de Baja California completa, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca, lluvias aisladas en Sonora, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Y si aquí en el Valle de México está bastante fresquito, sí. Así es que póngase su chamarrita. Salgan a partir la rosca, que es una bonita tradición. Ahorita platicamos de la rosca, por qué es la rosca, y es interesante. Tenemos ahorita 16 grados en la Ciudad de México, despejado, máxima 24, mínima de 9. En Nueva York, 4 grados, nublado, máxima 5, mínima 1. En Athens, Georgia, 15 grados, parcialmente nublado, máxima 17, mínima 8. Tijuana, 13 grados, parcialmente nublado, máxima 17, mínima 11. En El Paso, tenemos nada más ni nada menos que 13 grados, nublado, máxima 18, mínima 7. Chihuahua, 16 grados, parcialmente nublado, máxima 24, mínima 9. Acapulco, 25 grados, mayormente despejado, máxima 30, mínima 24. Guadalajara, 20 grados, mayormente nublado, máxima 26, mínima de 12. Puebla, 15 grados, despejado, una máxima de 26, mínima 9. Medellín, 17 grados, nublado, máxima 24, mínima 16. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá. Y ya tenemos en la línea al titular de este programa, don Arturo Rivera, el hombre del buen decir. ¿Cómo estás?
Mi estimado Jorge, mi estimado, ¿cómo se llama el nuevo? Es que no alcancé a escuchar.
Siempre se me olvida. Emilio. ¿Sabes qué? Le voy a poner un letrero, Emilio. Aquí, así como cuando vas a los congresos, tienes que te ponen. ¿Cómo te llamas?
Emiliano Ramírez.
Emiliano Ramírez. Exacto. Es que no alcancé a escuchar, perdón.
No, exacto.
Sí, buenas noches, mi estimado Jorge Sabiñón, mi estimado Emiliano, y la nueva también, ¿cómo se llama la nueva?
La señorita Roswell.
Arias.
Roswell, Nuevo
la
México.
La señorita Roswell, sí.
Arias,
bueno,
51.
Pues buenas noches, sí.
Muy
acá
bien.
Desde Las Vegas, ya sabes, gastándome el aguinaldo.
Sufriendo. Nos tenías que humillar, ¿verdad? Ok.
Gastándome el aguinaldo, pero el del 2026. Perfecto. O sea, ya gastando.
Ahorita nos platicas, mi querido Arturo, porque vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momentito aquí a La Hora Feliz de forma automática.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, aparte de un buen programa de autos, buena música, gracias Axel, a todo dar. Y seguimos con don Arturo Rivera, nuestro corresponsal en Las Vegas. Platícanos, mi querido Arturo.
Sí, decía yo que aquí pues ya sabes, gastándome el aguinaldo, dinero que pues obviamente no tengo, pero ya me lo gasté. Y vamos a ver cómo lo pagamos a 48 meses o a ver cuándo, ¿no?
Acuérdate que ya nomás tienes un riñón, ¿eh? ya no puedes andarte poniendo muy guapo, así abusado.
Ya no me acuerdes porque me pongo hasta triste con
Exacto.
eso.
Exacto. ¿Qué has visto? Oye, bueno, por allá? Pues, cuéntanos.
Fíjate que llegamos aquí ya al CES el día de hoy, al Consumer Electronics Show, que tiene varios pabellones. Estamos aquí en hospedados en el Mandalay, aquí en
humildemente
en el centro. Humildemente, ¿qué te digo? No, pues ahora sí que ahorita ya terminando me meto aquí a la alberca que tengo aquí en mi cuarto y al jacuzzi. Ajá. y el baño sauna que también pues, obviamente me hicieron favor de poner, ¿no? Entonces, pues ahí ya sabes, un cuarto ahí pues medio pues qué te digo, ¿no? Pero sí, bueno.
Rascuachito.
Ahí viene uno a sufrir nada más, pero
sí,
bueno.
Sí, hombre, ni modo. Pero, bueno, alguien tenía que hacer.
Pero mira, la verdad. sí, alguien tiene que hacer. Pero mira, la verdad es que tiene varios pabellones aquí, este centro de convenciones. Centro de convenciones muy, muy grande porque son varios pasillos. Incluso este centro de convenciones pasas de un pasillo a otro, un puente, pues prácticamente peatonal, pero que pasas al otro lado de la calle. Entonces se une con otro espacio precisamente de este centro de convenciones donde hay otros salones. Y nosotros estuvimos primero en el salón en donde está, pues, ¿cómo te diré? Todo lo relacionado a lo que es la industria automotriz. Y ahí ves entonces, pues, muchas cuestiones de electrónica, de pantallas dirigidas obviamente al automóvil, ¿no? Automóviles, por ahí vimos ahí algunos modelos en los que se está trabajando con varias empresas y obviamente pues tienen ahí los vehículos de exhibición. Entonces había obviamente los invitados que eran los vehículos, los Seeker, estos Lincoln Co. y también obviamente Geely, pero también acá andaba Kia, estaba Hyundai, estaban algunos vehículos de BMW, de Mercedes, de Audi, de Cadillac. Con algunas empresas obviamente que les trabajan algunas cuestiones de electrónica y de accesorización, más que nada en cuestión de pantallas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, están las principales empresas, digamos, que se dedican a todo esto. Estaba Siemens, estaba Schaeffler, estaba Bosch y, bueno, pues otras tantas alemanas. Pero déjame decirte que una de las grandes sorpresas, pero así gran sorpresa, que yo creo que el 50%, a lo mejor yo creo que hasta a lo mejor un poco más, de las empresas son de origen oriental.
Ándale.
O sea, estamos hablando de empresas chinas.
Pues sí.
Chinas, coreanas, japonesas y pues algo por ahí de Taiwán, tal vez ahí con lo de los microchips. Luego nos pasamos a otro salón, que es el salón en donde también ya está todo. Ah, bueno, antes que nada también, bueno, pues una parte de este espacio, pues con estos ya famosos drones, que no son otra cosa más que vehículos de uso personal, digamos como pequeños helicópteros, que tienen estas grandes aspas y que pueden transportar un pasajero o pueden transportar tres pasajeros, y no lo dudes que en algún momento dado pues ya vaya a haber para más pasajeros, ¿no? Que son de recorridos cortos, que son muy citadinos, pero ya pues obviamente son vehículos que utilizan baterías, y que obviamente, bueno, pues están presentes aquí ya en este CES. No se usan todavía, yo no he sabido que en algunos lugares de la Unión Americana ya se estén utilizando, porque obviamente invaden el espacio aéreo, y podría haber en algún momento algún accidente, que estos vehículos se queden sin batería o se descompongan y pues caigan
de una altura considerable al suelo, ¿no? Entonces yo la verdad no lo he escuchado. En China ya están haciendo algunas pruebas interesantes para que se puedan mover estos vehículos. Y la verdad es que, bueno, un show como siempre sorprendente. Muchas, obviamente, televisiones ultraplanas, ya no planas, sino ultraplanas, en donde pues obviamente ya no son megapíxeles, son micropíxeles. Entonces la alta definición, aquí ya es ultra alta definición. Entonces, bueno, ves la pantalla, parece que estás viendo algo en tercera, cuarta dimensión. Creo que es algo sobresaliente, sobre todo en estas marcas como Huawei y LG y todas estas marcas entre coreanas, japonesas y chinas, que le están dando la vuelta pues prácticamente a todo, ¿no? Tanto en la tecnología de coches como en la tecnología de televisores, de drones. Ahí vimos una empresa que vende drones desde el más pequeñito hasta estos drones grandes que en algunos mercados del planeta pues están prohibidos porque pueden ser incluso hasta un arma letal, ¿no? Entonces, pero ahí están microscopios, bueno, de todo, ¿no? De para el uso médico. Este Consumer Electronics Show es realmente un show que no se lo pueden perder las personas que necesiten meterse un poquito más en la cuestión tecnológica. Híjole, la verdad es que está impresionante. Y nosotros, obviamente, bueno, pues venimos con estas marcas Seeker y Lincoln Co., que forman parte de Grupo Geely. Aquí presentaron dos vehículos, dos productos que van a llegar al mercado mexicano por allá por el mes de septiembre. Y déjame decirte que son productos también muy interesantes porque son productos de tres filas, pero la verdad es que creo que están pues muy bien calculados para lo que son los mercados mundiales, porque bueno, pues simplemente fíjate que este modelo, el 9X, es un vehículo de tres filas, grande, espacioso, que en la fila intermedia pues puedes incluso hasta darle la vuelta al asiento o lo puedes dejar viendo hacia la puerta para que la persona que se quiera subir, si tienes un discapacitado, pues sea mucho más fácil. Tiene una pantalla en la parte superior muy grande para que puedan ir las personas que van en las filas de atrás viendo alguna serie, alguna película, algún videojuego. En la parte de adelante pues ya no hay tablero prácticamente porque pues ya está ocupado por una gran pantalla del lado derecho, que es la pantalla que puede ir accionando incluso el copiloto, mapas, detectores y sensores para detectar movimiento de personas, cámaras en las puertas, adentro de la camioneta, y nada más y nada menos 1,300 caballos de fuerza.
Ah, caray. Oye, a ver, ahorita que estás ahí en Las Vegas, pues obviamente es Estados Unidos. Los norteamericanos, ¿qué cara le hacen a estos vehículos orientales o chinos?
No, sorprendidos, ¿eh? ¿Sí? Sorprendidos. De hecho, que ayer te platicaba que estuvimos allá en el Las Vegas Speedway, invitaron a la prensa norteamericana para que obviamente, bueno, pues conozca estos productos chinos.
Okay. ¿Hubo pruebas de manejo ahí?
Hubo prueba de manejo, okay, de algunos de los vehículos, tanto de Geely como de Seeker y Lincoln Co. Y bueno, no te puedes imaginar la sorpresa de estos periodistas norteamericanos, porque ninguna de las marcas que obviamente operan y también que fabrican aquí en el mercado de los Estados Unidos, pues cuentan con esas tecnologías. Sí, cuentan con mucho lujo, como Cadillac o Lincoln o la misma Toyota, que aquí tiene pues obviamente Lexus, o Genesis, que no se vende en México, que es la marca de lujo de Hyundai. La verdad es que las marcas chinas en ese sentido sobrepasan en tecnología, ahora tal vez en muchos modelos, en calidad e incluso también en gadgets, que pues son pues muy solicitados por muchos, ¿no? O sea, ya aquí, por ejemplo, esta camioneta pues tiene masajes, tiene un quemacocos gigante, tiene luces por todos lados en la parte interior. La escotilla se abre como si fuera una pick-up, se abren dos en la parte trasera, la parte baja, para que tú puedas subir cosas, totalmente plana la cajuela. Y en este caso, por ejemplo, 9X, lo que yo te decía, puedes abrir la escotilla también a una muy buena altura y, bueno, pues un muy, muy buen espacio si repliegas los asientos de la parte trasera. Entonces, sí, la verdad es que es sorprendente porque son vehículos que pues nadie esperaba que fueran a crecer tanto en los mercados. Dicen que ya vendieron más de 3 millones este 2025, 3 millones de vehículos. Y bueno, pues con eso tú nada más date una idea de cómo va la marca aquí bueno, más bien en el mundo, porque aquí en el mercado de los Estados Unidos, pues sí les tienen miedo de que lleguen, porque realmente son vehículos que, pues, si tienen una muy buena estrategia de posventa, de servicios, de garantías, pues van a dominar en muchos casos a muchas cuestiones a las marcas, sí, norteamericanas.
Sí, se van a llevar a los norteamericanos porque la tecnología, como bien dices, está mucho más avanzada que la de ellos. Y bueno, aquí Emiliano tiene una pregunta.
Arturo, ¿estos vehículos son de combustión o son híbridos, son eléctricos? ¿Y se sabe aproximadamente el precio?
Son híbridos enchufables, no han dado el precio. Se calcula que, por ejemplo, el 8X cueste por ahí de 900,000 pesos, supuestamente ese vehículo, 918, 920 creo que es el de entrada y 970 creo que es el ya el tope. Y el 9X todavía no hay precio.
No te nos vayas porque vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Qué bueno que sigue con nosotros en la hora feliz de Fórmula Automotriz en este día de la Epifanía, Día de Reyes. Y bueno, Arturo Rivera nos estaba platicando de los autos chinos allá y nos estaba respondiendo la pregunta del joven. ¿Cómo se llama usted, joven?
Sí, Emiliano Ramírez, Emiliano, servidor y amigo. Emiliano.
Adelante, mi querido Arturo.
Sí, les decía yo que la verdad es que es sorprendente cómo pues no se pueden vender aquí en Estados Unidos los vehículos de origen chino, porque Donald Trump anunció que para proteger a la industria norteamericana, pues imponía el 100% de aranceles a las marcas chinas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente si tienes un costo, pues ese costo se va prácticamente al doble, ¿no? Entonces, te saldrías de la competencia, te saldrías del mercado, y eso fue lo que hizo con los aranceles para que obviamente no puedan ingresar las marcas chinas. Pero bueno, la verdad es que la calidad de los productos chinos, pues prácticamente de todas las marcas chinas que yo conozco, han venido corrigiendo, han venido evolucionando, han venido cambiando, han venido corrigiendo los errores. Prácticamente ahorita todavía, pues sabemos que son marcas muy jóvenes, algunas tienen 5 años, otras 10, otras las más viejas tienen 15, algunas sí, obviamente tienen más años porque fueron fundadas hace 30, 40, 30, 25 años, pero pues fabricaban listones y otras fabricaban máquinas para café y otras máquinas, pues digo, es un decir, ¿no? Entonces, ya cuando realmente se meten a fabricar vehículos, que agarran patentes, que se asocian con marcas reconocidas a nivel mundial, pues empiezan a agarrar pues mucho callo, mucho expertise para fabricar los vehículos, y obviamente con ello, pues toda esta experiencia que tienen, más la experiencia que tenían en las cuestiones de electrónica, pues sumado a ello, pues ya tienes vehículos que incluso han sido probados en cuestión de seguridad por la Euro NCAP y por la China NCAP y por la Latin NCAP, y pues muchos de esos vehículos pues ya salen muy bien valuados con 5 estrellas, ¿no? Lo que no sucedía hace 8, 10 años, 15 años, que salían pues prácticamente todos los chinos con 0 estrellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ves la evolución de todos estos productos. Ahora también Geely Group, bueno, pues se mete también, pues obviamente a perfeccionar lo que son sus vehículos autónomos con estas tecnologías, la GISD, sí, que es la Geely Affari Smart Driving. Y bueno, pues con esta tecnología, pues nada más y nada menos, pues ya empiezan a ver hacia el futuro. No para mercados emergentes como el de nosotros, ¿no? Porque ya sabemos que aquí un vehículo autónomo, pues le ve la luz verde, se sigue y no sabe que pues todavía el motociclista que le tiene la luz amarilla se está atravesando. Y bueno, pues ahí
no puede llevar pues la corbata.
Va a ver lo que tiene que ver, ¿no? Un accidente. Sí. Entonces, la verdad es que este tipo de vehículos que sí serán para pues para países o para lugares en donde realmente sí se pueda aplicar esta tecnología de vehículos autónomos, en donde pues ya muchas de las marcas están muy avanzadas y en donde vemos que muchas de las marcas, incluso europeas sobre todo, pues están asociando, ahora es al revés, están asociando, queriendo asociar con marcas chinas para poder llevarse toda esa tecnología. Aquí vimos al fabricante de los tableros, que estuvimos platicando la vez pasada con ellos en Múnich, aquí nos volvimos a encontrar en el CES, y ellos decían que pues se presentan en los shows para que lleguen los directivos de las marcas y les digan, a ver, necesito que me hagas un tablero para este modelo, para este coche, de tal tamaño, con estas pantallas, con estas tecnologías, y ellos las desarrollan y se los ponen a los vehículos. Entonces, cuando tú dices, no, es que mi vehículo es alemán, usted lo por seguro que por lo menos lleva los chips o claro, las baterías, los chips que son de Taiwán y las baterías que son de China, claro, y las manijas que las hicieron en la India y a lo mejor los cables que los hicieron en Estados Unidos, y entonces tu vehículo, exacto, alemán, entre comillas,
es de todo,
pues es un vehículo, es un vehículo global. De todo el mundo
ya, ¿no? Sí. Oye, aquí Daniel también tiene una pregunta, a ver.
Arturo, justamente sí, mencionabas el tema de los lanzamientos de tecnologías distintas que hizo Geely, del GASD y del Full Domain de Inteligencia Artificial. Tengo entendido que ustedes tuvieron la oportunidad de probarlos en circuito. ¿Qué tan involucrada está la inteligencia artificial dentro del coche y a qué nivel de autonomía llega el mismo?
Sí, fíjate que probamos precisamente estos vehículos, pero no probamos esta tecnología. Esta tecnología apenas está desarrollando, para poderla lanzar a los mercados mundiales. Yo creo que será para 2027, 2028, porque tiene que pasar por una serie de pruebas primero y luego una serie de autorizaciones por parte de los gobiernos en donde tú vas a vender esos vehículos. Porque no solamente es de que, bueno, ya lancé el autónomo, ya mañana ponlo ahí en la calle y ahí pues hay que se vaya ahí como quiera, ¿no? Entonces hay una serie de permisos que se tienen que obtener, hay una serie de reglamentos que se tienen que cumplir. Pues imagínate que el vehículo, te voy a poner un ejemplo muy tonto a lo mejor, ¿no? Si el vehículo se pasa a un semáforo, ¿no? Y entonces llega el de la policía, pues no lo puede parar porque no está, el vehículo no tiene un chofer como tal, y sigue una ruta, pues el vehículo pues nunca se va a parar aunque llegue la patrulla y lo quiera parar, ¿no? Claro. Si lo llega a parar en el semáforo, pues ¿a quién le levanta la infracción? ¿Al coche? ¿Al semáforo? ¿O a la llanta? ¿A la llanta? ¿A la llanta? ¿Al volante? Entonces sí, te digo, es realmente un problema. Claro. Hace algunos días, búscatelo por ahí en el internet, algunos de los vehículos autónomos que estaban funcionando, no recuerdo en qué país, hubo un apagón por unos minutos y todos estos vehículos se quedaron parados.
Si no me recuerdo, fue San Francisco hace unos días. Sí. Oye, también Liz, ajá, tiene una pregunta para ti.
Sí, claro. Bueno, pero espérame, antes de que pregunte Liz, y todos estos vehículos que se quedaron pasmados, que se quedaron parados en San Francisco, pues obviamente pues no supieron qué hacer, ¿no? Entonces, imagínate que se queden parados en un túnel o que se queden parados en un lugar en donde se apaguen las luces y llega otro vehículo por atrás y los choca porque pues el vehículo ya quedó totalmente detenido. O sea, realmente sí van a funcionar, yo creo que sí, pero en lugares en donde realmente la tecnología ya esté a la vanguardia y puedan las marcas ofrecer esto. Obviamente en Estados Unidos, pues los vehículos chinos pues no la rifan por el momento, ¿no? Ahora claro, sí, Liz.
Los autos de los cuales nos has estado hablando, que ya nos diste características y todo, ¿consideras que están pensados para el lujo o para la movilidad diaria?
No, bueno, ya los chinos estamos hablando ya de diferentes tipos de calidades, ¿no? Geely es la marca de volumen, y luego le sigue Lincoln Co., que son vehículos híbridos enchufables y algunos pequeños eléctricos, y luego Zeekr, que son totalmente eléctricos, que incluso pues dicen o su estrategia es colocarlos como vehículos diseñados en Europa, allá en Gotemburgo, en Suecia, junto con Volvo, obviamente, y colocarlos y venderlos de esa manera con un vehículo también de lujo. Entonces, aquí este vehículo, el 9X, que nosotros vimos, está de súper, pero de súper mega, mega, mega lujo, que comparativamente con marcas alemanas, pues yo creo que pues ahí está la par, o a lo mejor hasta ya más elegante de y con tecnología mucho más avanzada que las marcas alemanas, ¿eh? Entonces, creo que sí, las marcas van muy bien, las marcas van creciendo bien, han vendido más de 3 millones tan solo en el año 2025, yo creo que este año 2026 les va a ir mejor todavía, el mercado mexicano ya los está aceptando, ya se están vendiendo aquí, bueno, allá en México, y creo que es de las marcas que nosotros ayer lo platicábamos con Gustavo. Yo le decía, oye, se van a ir, porque pues hay mucha incertidumbre, no solamente con esta marca, con estas marcas chinas, sino con todas las marcas chinas. Y bueno, pues parece y parece ser así que obviamente pues no se van a ir del mercado mexicano. Entonces vamos a ver cómo hacen esta estrategia de poder aguantar. Obviamente los mayores aranceles, que eso impacta directamente a los precios, y vamos a ver cómo se empieza a manejar todas las marcas chinas. De hecho, por ahí, mi estimado Daniel, pues ahí tienes la lista precisamente ya de las del cierre de ventas del 2025, y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, marcas como Great Wall pues no han crecido, ¿no? Vendieron creo que 14.800 y ahora 15.100 o 15.200. Crecieron por ahí del 6% y prácticamente ya se entablillaron, o sea, ya no ya crecen, ¿no?
Se mueven, sí, claro. Pues por ahí un comentario justamente con Gili, que por primera vez está reportando en el mercado mexicano, vendió 22.000 unidades en nuestro país, crecimiento de 237%, porque obviamente su año pasado fue de tan solo 6.000 unidades, y bien lo comentabas, Great Wall vendió 6% más de unidades que el año pasado, tenían 14.000 y este año colocaron 15.000 unidades. Entonces, pues ya rebasada por Gili. Chery también tuvo un año a la baja y bueno, también dejó de reportar por eso mismo.
Sí, dejó de reportar, van con una estrategia muy interesante con estos vehículos super híbridos, van creciendo, están recuperando mercado, no reportan, pero bueno, pues parece que por ahí la estrategia les está funcionando. En el caso de BYD tampoco reporta, pero bueno, ellos dicen que
ahorita hablamos de esto a fondo, mi querido Arturo, porque vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Muy buena música, como siempre, mi querido Axel. Ese buen gusto me agrada de ti, fíjate. Pero muy bien, seguimos con Arturo Rivera. Pero antes, Dani, yo creo que vamos a entrar en materia de la de cómo estuvo la venta de autos al final de 2025, si ya la tienes lista.
Sí, bueno, no sé por si favor. Tengamos más información de allá desde Las Vegas.
No, ahorita que no lo sé, porque sí, esto
si
es
no,
muy
pues
importante.
Hacemos el breve comentario de venga. Cómo cerró el mercado mexicano de autos aquí en nuestro país.
Venga.
Se cerró con 1.524.583 unidades reportadas, mira, un crecimiento poco
que era
mayor que el
3%. La meta, ¿no?
Sí, la meta normalmente está por ahí del millón y medio, ¿no? El famoso millón y medio. Hay marcas que no reportan, todavía no se alcanza el récord establecido entre 2016 y 2017,
ahí te voy a hacer un paréntesis, mi estimado Dani, porque según la AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, comentaba que sí, efectivamente se rompió el récord de ventas del año 2025 e incluso del año, creo que fue 2020, algo así.
Ah, ok, sí.
Que era de 1.615 unidades, 1.615.000 unidades, supuestamente ya se rebasó, hay 1.625.000 unidades por ahí. Se dice que porque las marcas chinas, que obviamente no reportan, vendieron alrededor de 100.000 unidades. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamente, bueno, supuestamente, y digo supuestamente porque no hay una cifra real, promedio vendió entre 70 y 80 mil unidades tan solo BYD, y las otras marcas chinas en su conjunto vendieron las otras 30,000 unidades. Entonces, si tú le sumas esas 100,000, pues obviamente sí te da el 1,620,000. Ahora, yo a lo personal no es que sea negativo, ni sea escéptico, ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero la verdad es que si no hay cifras reales, pues no puedes decir que efectivamente se rompió el récord, porque pues no hay un número exacto que te den las marcas chinas, sobre todo, que esa cifra las vendieron. En teoría, sí se rompió ese récord, pero pues a ciencia cierta no se sabe el número exacto.
Sí, claro, la cifra que compartí es con marcas que reportan de manera voluntaria a la AMDA, las demás han optado por no hacerlo. El top 10 se mantiene muy similar a lo que veníamos viendo en años pasados. Nissan, primer lugar con el 18%. General Motors, que es un conglomerado de varias marcas, 13%. Volkswagen con el 11.3%, seguido de marcas asiáticas. Toyota con el 8.3%. Kia con el 7.3%, Mazda 7%. Otro conglomerado que es Stellantis con el 6%. Hyundai 3.6%. 3.5% para Ford, y el top 10 lo cierra la única marca china que encontramos aquí, que es MG, que también se habla mucho que estas marcas que no reportan ya podrían estarlo superando.
Seguramente, sí, ya yo creo que se llega a los 2 millones al fin, porque sí, con los números que sabemos por fuera de estas cifras que da Dani, yo creo que sí estamos cerca de los 2 millones de autos. Y bueno, pues qué bueno que haya...
No, a ver, 2,000,000 de autos.
De 1,500,000.
1,600,000.
No,
600,
2,000,000 de autos.
¿Cómo 1,700,000?
A ver,
creo.
No, cálmate, Sabiñón. Liz, ¿tú cuántos dices?
A ver, te he dicho millones de veces que no seas exagerado, Sabiñón.
No, 1,500,000 de veces me has dicho.
No. Te he dicho millones de veces que no seas exagerado. Bueno, ¿cuántos? Te estoy diciendo que si le sumas al millón 520,000 que supuestamente están reportados, ajá, si le sumas las 100,000 unidades que no están reportadas, pues te va a dar 1,620,000 unidades. Claro. ¿No?
Ajá.
¿Sí? ¿De dónde sacaste los 2 millones?
Bueno, soy muy optimista. Aparte es día de los Reyes.
Exceso
de fe.
Algo que
es
también.
Es que estoy incluyendo las motos y aquí no las ponen.
Bueno, que dicen que ya es muy grande también ese parque vehicular.
Sí, y las algo motos que, es tremendo.
Que llamó mucho la atención y que fue tendencia durante todo este año es la caída de los segmentos de lujo. En algunos meses incluso fue Lexus la única marca de este segmento que alcanzó a crecer. Al final bajó Mercedes-Benz 12%, BMW colocó 18,000 unidades y esa sí creció 9%, Audi bajó 12%, entonces vemos que sí existen ciertas tendencias, también dentro de los reportes internos de las marcas, las SUV se siguen posicionando como la opción más viable y la tendencia.
Pues sí.
Oye, a ver, pero las marcas que bajaron, pues es por obvias razones que una no tenían producto, otras las marcas chinas les están comiendo el mercado, otras no tenían producto y no podían vender, lo que tú me digas, pero lo cierto es que a río revuelto, Hans Sabiñón.
Sí, ganancia de pescadores, ¿verdad? Exactamente.
Ganancia de pescadores, ¿no? Exacto. Entonces, pues alguien tiene que sumar. Eso claro, que no se vendió de ciertas marcas, lo están sumando otras marcas que posiblemente son de las que no estén reportando, porque Mazda creció. Kia creció, Mitsubishi Toyota creció, ¿no? Chang'an entonces, creció muchísimo. General Motors se fue muy bien, Volkswagen cerró bien, Nissan cerró bien. Entonces, muchas veces, contrariamente a lo que se diría, es que las marcas tradicionales van a perder mercado con la llegada de los chinos, ¿no? Las marcas tradicionales siguen vendiendo, se siguen posicionando muy bien y algunas de las marcas chinas ya no han crecido como se pensaba que podrían crecer, como es el caso de MG, como es el caso de Great Wall, como es el caso tal vez a lo mejor de Jetour, está recuperando también porque ya tiene una nueva administración y tiene nuevos modelos. Jetour Soviet también está creciendo. Entonces, vamos, digo, el mercado está muy versátil, muy dinámico y quién sabe qué llega a pasar. Pero bueno, yo los dejo porque me tengo que ir a la cena. Acá son 2 horas menos, pero bueno, pues ya nos están llamando acá para la cena.
Las 7:45 de la noche, sí, muy bien. Y oye, no dejes de ir al acuario ahí del Mandalay Bay, que es precioso. Es algo que vale la pena. Está hospedado en el Mandalay, que es el extremo sur de Las Vegas Boulevard. Uh-huh. Y el centro de convención está al norte. ¿Cómo te transportas rápidamente? Cuéntanos, ¿cómo nos están moviendo?
Pues en el tren. No, en un autobús, pero aquí yo acabo de ir aquí más adelante al Excalibur y estuve también allí en el New York. Ah, y también caminé por allá para el París. ¿Cómo se llama? El París, allá se ve la torre.
La torre,
sí. Y me moví un cachito en el trenecito que te lleva allá al Excalibur. Uh-huh. Y ya de ahí pues caminé otro cachito y ahí pues ya sabes, hice unas compras acá en petrodólares.
En las boutiques de lujo como el Ross. Perfecto, mi querido Arturo.
En boutiques de lujo como el Marshall, como el Target.
A ver que nos llega, dejamos nuestro zapatito ahí para que nos traigas algo, ¿eh?
No lo olvides vos.
Ay, ¿qué pasó? Ya me lo voy a... se está cortando.
Sí, ya no se oye, ya no se oye.
Ese aguinaldo que se note.
No, pues es el aguinaldo 2026 que ya me gasté y ahorita ve cómo le hago para pagar todo el año. Pero no, bueno.
Ya quedó en el casino.
¿Eh? Muy bien. Oye, dice una pregunta aquí, dice que si ya viste el robot que dobla la ropa que le urge a Erika Alejandre. Dice.
No, fíjate que aquí vi varios robots. Hay uno aquí en el Mandalay, aquí limpiando los pisos. Ya hasta los quería yo echar a la maleta a ver si no me cachaban por ahí, que limpia los pisos y luego presentaron otros robots que vamos a mandar ya los videos ahí a Dani para que los suba, porque Emiliano le mando videos y no sube nada.
No, entonces ya de vacaciones, ya regresé.
Ya quedó como vetado el señor Emiliano, se lo estoy mandando a Daniel.
Perfecto.
Y son unos robots que si tú les pones carne humana, que es lo que están haciendo ahora para... Si les pones, digamos, este nuevo material que es como plástico, pero que parece real, que parece piel de humano. Los robots se mueven exactamente igual que un humano, bailan, pueden hacer alguna como serie ahí como de movimientos de karate, o sea, pueden hacer muchas cosas. Ya los robots no son estos robots que caminaban así como tiesos, como sin movimiento. Uh-huh. No, ahora estos robots son humanoides,
Eso se escuchó muy de ofrenda.
Oye, qué miedo, ¿no? Ya el futuro increíble. Nos alcanza, como dicen por ahí, ¿no?
Ya nos alcanzó.
Más bien, exactamente.
Ya nos alcanzó.
Muy bien, mi carta. Bueno, pues disfruta la cena y nos escuchamos el día de mañana, ¿qué te parece?
Pina.
Ándele pues, hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Gracias, bye.
Pues mi querido Jorge, Emi y Liz, ¿qué les parece si terminamos el tema de las ventas ya para irnos con las efemérides?
Venga.
Y otra marca que marcó un crecimiento muy importante y hasta el momento su mejor año en México fue Mazda, que cerraron el 2025 comercializando 107,000 unidades. Algunos vehículos Mazda. Como la Mazda, más de 107,000 unidades, sí, la verdad es que poquito menos del 10% del mercado. Ya lo platicábamos, dentro de las cifras se encuentra dentro del top 10 esta
me
marca.
Me llama la atención porque hemos hablado cómo ha venido superándose Mazda mes con mes, no año con año, mes con mes en todo el 2025.
Porque también trajeron buenos productos.
Buenos productos y buena comercialización.
Respecto a su año 2024, crecieron en un 7.2% y México representa su tercer mercado a nivel mundial, tan solo detrás de Estados Unidos y de Japón. Eso sí, es un hito bastante importante para nuestro país. Y algunos vehículos, como se los decía, son fabricados en la planta de Salamanca, en Guanajuato, que son Mazda 2, CX-30, e integran la lista de los vehículos que más se venden. La planta en Salamanca fabricó este año 174,524 vehículos, de los cuales el 49.3% fue para consumo local, lo demás fue de exportación. Entonces, la verdad es que en el tema de producción, Mazda también sigue creciendo en nuestro país.
Recibieron... Esas son fuentes de trabajo, es excelente sin duda, ¿no? Uh-huh.
Recibieron también algunos reconocimientos por parte de J.D. Power, como el tercer lugar en el índice de satisfacción de servicio al cliente en México. Recordemos que esta empresa J.D. Power se encarga de premiar a las marcas con base en entrevistas y encuestas que le hacen a los propios clientes de cada marca. Si tú compras un Mazda, no puedes evaluar a ninguna otra marca que no sea Mazda. Entonces, se hace un poco más justa la manera de evaluar. En una escala de 1,000 puntos, obtuvieron 902 con evaluaciones realizadas a la calidad de servicio y ya llegaron al número de 78 distribuidores en México. Entonces, creo que Mazda sigue teniendo un crecimiento 78. Sostenido. Y ya Miguel Barbito nos platicó en algún momento en este espacio que ya tienen presencia en los 30 32 estados de la República.
Exacto, y casi con 12 concesionarios por estado. Sí. Fíjate, muy bueno, excelente. Oye, pues qué bueno, felicidades a Mazda, felicidades a Miguel. Están haciendo un excelente trabajo y es una muy buena marca, indudablemente. Entonces no tiene por qué no tener
sí, con mucha historia proyección. Y sobre todo las garantías, creo que es muy importante.
Muy importante.
El tema postventa en todas las marcas en general, porque hay unas que sí, te dan muy poca garantía y demás. Pues bueno, Mazda se reconoce por sus 7 años de garantía y también que es una marca que le gusta ayudar a los demás, que se le llama Kokoro.
Fundación Kokoro.
Entonces, ajá, bastante interesante el tema.
Donó 100 pesos por cada vehículo vendido a esta fundación. Entonces, pues yo creo que es muy importante la labor social, ¿no? Pues eso es, hay que reconocer.
Nos decía Miguel Barbeito que pueden parecer pocos 100 pesos, pero multiplicándolo por las 100,000 pues, unidades que vendieron, pues ya es más de un millón de pesos.
Entonces, ya se ronchita,
la
¿no?
La verdad es que sí es una muy buena fundación la que tienen ahí.
Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a entrar en materia porque las efemérides de hoy son bien importantes. Y es 6 de enero, el santoral de Melchor, Gaspar y Baltasar, obviamente. Día de la Epifanía o de la Adoración de los Reyes Magos. Día de los Santos Reyes Magos, tradición arraigada y duradera que ha permanecido vigente a través del tiempo. Melchor, rey de Persia, Gaspar, rey de Arabia y Baltasar, rey de la India, se comenta que viajaron a la Tierra Santa durante 9 meses para conocer a Jesús. Entonces, ese dato, pues digamos que histórico. 1412 nace Juana de Arco, heroína francesa llamada la doncella de Orleans. Se puso al frente del ejército de Francia para luchar contra los ingleses. En 1494 en la isla de la Española, Cristóbal Colón funda la Isabela, primera población española en América, situada en la actual República Dominicana. En 1542 en México actual, el español Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, hoy capital del estado de Yucatán, por eso es el famosísimo Paseo Montejo, tan hermoso, con unas casonas gigantes ahí, preciosas en Mérida. 1605 se publica la primera parte de la obra cumbre de la literatura española, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. 1714 se patenta la primera máquina de escribir, fue realizada por el inventor Henry Mill, que obtuvo una patente de la reina Ana de Gran Bretaña en 1714. En 1814 nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856, colaborador cercano del presidente Juárez. En 1820 nace en Lampazos, Nuevo León, el general Juan Suazo Esparza. En 1822 nace cerca de Rostock, Alemania, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, que pasará a la historia por descubrir las ciudades de Troya y Micenas. En 1832 nace en Estrasburgo, Francia, Gustave Doré, ilustrador y grabador francés de obras universales como El Quijote, La Divina Comedia y La Biblia. En 1838 Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. En 1852 muere en París, Francia, el educador francés e inventor del sistema de lectura para ciegos que lleva su nombre, Louis Braille. En 1854 aparece por primera vez el mítico detective Sherlock Holmes, personaje de ficción creado por Arthur Conan Doyle. En 1883 nace en Bishahiri, Líbano, Khalil Gibran, que será destacado poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. En 1884 muere en Brno, actual República Checa, el monje austriaco Gregor Mendel, padre de la genética moderna. En 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la ley agraria redactada por Luis Cabrera. En 1919, muere Theodore Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, ha sido el único en ganar 4 elecciones presidenciales. Hay aquí un dato interesante de Roosevelt. Él un día le ponen un oso para que lo cazara, y a la hora que lo ve dice, no, ¿sabes qué? No, es un animalito que está indefenso, no lo voy a cazar. Y de ahí viene el teddy bear, por eso es teddy bear, por Theodore Roosevelt.
Okay.
Interesante dato, ¿no? ¿Dónde me quedé? En 1926 nace Gaspar Enaine Capulina en Chignahuapan, Puebla. En 1968 entra al aire el programa infantil de televisión En Familia con Chabelo. En 1974 muere David Alfaro Siqueiros, pintor y militar mexicano. En 1993 muere el bailarín y coreógrafo ruso Rudolf Nureyev. En 2008 muere María Victoria Llamas en la Ciudad de México, periodista, escritor, intérprete y guionista. En 2003, el futbolista Lionel Messi recibió en la sede de la FIFA en Zurich su cuarto Balón de Oro consecutivo por haber sido considerado el mejor futbolista del año 2012. Y finalmente, en 2022, muere Sidney Poitier. Fue actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño, o sea, de Bahamas. En 1963, Poitier consiguió ser el primer actor afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor por su interpretación en Los Lirios del Valle. Pues hasta aquí las efemérides de hoy.
Bastante interesantes. Días
de Reyes, bastante interesantes, ¿verdad? Estuvieron buenas. Y bueno, un día realmente significativo para los latinoamericanos, que es el Día de Reyes, que les llevan, les traen regalos a los niños. Ustedes, como se portaron mal, no les trajeron nada, ¿verdad? Ni Luis, ni Emiliano, ni
claro
Dani.
Que sí.
Y mucho menos
claro
Axel.
Que sí.
No les trajeron nada a los Reyes.
Es que Sabiñón es envidioso.
Pero bueno, no se pierdan mañana el programa. Tendremos algunos vehículos de los que hablaremos. Sportage, RB, QX80. También estaremos platicando de toda la información de Fórmula E que llega este fin de semana a México. Y el quinto día de Dakar desde Arabia Saudita. Entonces va a estar súper interesante. No se lo pierdan.
Así es. Bueno, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que descanse.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.